Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
De nuevo Cuba, saludos, Gustavo León, Radio Martí. Y seguimos hablando, por supuesto, de José Julián Martí y Pérez, el apóstol de la independencia, en la conmemoración de la fecha luctuosa de su muerte. Pero todo tiene, y yo creo que de las cosas que Martí hizo fue la creación de Fernandina. Bueno, Martí el conspirador. Cuando empecé a hablarles a ustedes la semana pasada y les comentaba entre Martí, entre las cosas que hizo, que para mí fueron impresionantes, fue la literatura, el manejo del sentimiento cubano y, por supuesto, su capacidad de conspirador. Y la capacidad de conspirador de Martí se vio siempre trazada dentro del umbral de lo que sucedió en el año de 1894. Y producto, por supuesto, de la cantidad de dinero que se recaudó, el trabajo que hizo tan grande. Las arcas del Partido Revolucionario Cubano llegaron a tener casi 290 y pico mil, casi 300 mil dólares. Quesada y Guerra, que fueron en realidad tesoreros y que llevaban la contabilidad, se sentían muy cómodos. Ya había pasado lo que sucedió con Maceo y Máximo Gómez y Martí, allí en el número 9 de la calle, el número 21 de la calle 9 de Madame Griffou, donde habían tenido la desavenencia histórica que se tuvo en 1884, donde, recuerde, general, que no se funda un pueblo como se manda un campamento militar. Y ahora teníamos una situación diferente y una vida diferente. Además, la visión de futuro tenía un valor totalmente distinto. Era la reconstrucción de la República a través de la sangre que se iba a vertir y la labor que se iba a hacer con aquel desembarco martiano. Y digo martiano porque de 1892 al 93, y recuerden que Martí fue un conspirador, salió de Cuba conspirando, su nombre de guerra fue Anahuac, lo había nombrado Calixto García Íñiguez, conspiró en la ciudad de La Habana, su gran conspirador y amigo fue Juan Gualberto Gómez, aquel niño que nació en Sabanillas del Encomendador y lo criaron en el Central Velocino, la señora Catalina Gómez. De hecho, nació un año después que Martí, o sea que tenía un año menos que Martí. Cuando Martí murió, él tenía 41 años. Y nuestro amigo, en aquel momento, Juan Gualberto, había sido un negrito que le compraron la madre, se la compraron la barriga, lo mandaron después a Francia de carrojero. Ahí se convirtió, estudió matemáticas y fue el gran conspirador de La Habana. Fue el hombre que pudo unir todas las voluntades de Pinal del Río hasta Oriente para traer a todos aquellos generales que habían sido generales ya del 68, que habían pasado por el 78, que habían visto el fracaso, que habían entendido lo que sucedió con el Pacto del Zanjón y que ya estaban dispuestos de nuevo porque habían cogido el segundo aire para regresar una vez más al campo de batalla a lo que ellos entendían que era la guerra final. Y Juan Gualberto lo hizo. Y lo hizo buscando reuniones y mítines. Y reuniones los cuales todas estaban diseñadas para buscar cuál era el día más adecuado para hacerlo. Que si fue en marzo, que si iba a ser en junio, que si iba a ser en enero. Pero finalmente febrero, porque obviamente febrero era un día que facilitaba la conspiración producto de los carnavales. Martín, mientras tanto, se había reunido y había hecho sus trámites mejor posible y había comprado un gran alijo de armas y tres barcos, la Gonda, el Amadís y el Baracoa. La Gonda iba a ir a Puerto Limón. El Amadís iba a ir a Cayo Hueso a recoger a Serafín Sánchez y a Carlos Roloff. La Gonda iba a coger a los Maceo, Cebreco y obviamente y Flor. Y obviamente el Baracoa, que era un vapor de andar más lento, iba a recoger a Martí, a Mayía Rodríguez y a Enrique Collazo y los iba a llevar hacia Santo Domingo para, reunidos con Gómez, producir el momento y el hecho del levantamiento que fuera todo al unísono y el desembarco, como lo hizo en Playitas el 11 de abril de 1895. Pero lleguemos ahí, con calma. Tanto Maceo como Serafín Sánchez tenían un práctico que los iba a entrar dentro de la ciudad, dentro de las costas cubanas. Patricio Corona era el uno, Miranda era el otro, en fin. El nombre no viene al caso porque lo importante es que uno de ellos delató aquella famosa expedición. Y en el año 1894, cuando ya estaba todo previsto y listo para poder desembarcar en Cuba, y ya todo estaba montado para aquella famosa expedición que se llamaba Fernandina porque iba a salir de la isla Amelia. La isla Amelia estaba, ahí está el puerto de Fernandina, que se llama Fernandina. Amelia era la prima del rey Jorge II de Inglaterra. Por eso pusieron Isla Amelia. Pero entonces, el puerto de Fernandina estaba en las costas de Jacksonville. Y allí fue que se hizo todo aquel bagaje de trabajo y de aquel desarrollo que se hizo de aquella manera imposible. Pero, ¿qué sucedió? Pues lo imprevisto, ¿no? Se delató todo. Martí tenía una combinación que había hecho con Nathaniel Borden, que era un coronel rezagado de la guerra de secesión americana, que tenía unos almacenes de madera fina que él importaba de Honduras y de Sudamérica y Centroamérica y a los Estados Unidos. Y él era cónsul de España en Fernandina. Curiosamente, el delator no fue él. Lo que sucedía era que en aquel momento, allí, en ese mismo sitio, teníamos un problema. La agencia Pinkerton, que era el equivalente al FBI de hoy en día, estaba, por supuesto, siempre vigente de lo que estaba sucediendo. Cuba tenía una influencia enorme con respecto a lo que estaba pasando en su exterior. Los alijos de armas llegaban constantemente. De Fernandina salían muchos barcos que entraban en Cuba. Algunos llevaban pasajeros y carga, otros llevaban armas y servía para la conspiración. El Dauntless, el Baracoa, el Paul Jones, el Amadís, la Gonda, el Virginius. O sea, eran tantos. Y de hecho hay un mapa que yo pude conseguir hace aproximadamente como un mes, que me lo dedicó un señor que puso en ese mapa todos los nombres de todos los barcos y el sitio de la costa de Cuba por donde desembarcaron y el año. Y me impresionó porque yo nunca pensé que llegara a haber, en mi mente yo no lo sabía, llegar a haber tanta cantidad de desembarcos, de tantos barcos que iban a Cuba de diferentes formas. Como le dije, pasajero, carga, lo que fuera, a recoger o simplemente a dejar material bélico. Pero obviamente, aquellas armas pues se las echaron al agua. Martí se fue a un sitio cerca, un hotel que había cerca de Jacksonville, a 25 kilómetros. El gran amigo de Martí era Horacio Rubens, abogado de Martí, y le dijo, entre las cosas que le dijo, no te atormentes ni te abrumes porque yo te voy a tratar de resolver lo que ha pasado y tú verás que vas a poder recoger las armas. No todas, pero algunas. Y esto podrá seguir caminando de la forma en que estaba. No hay por qué que tú tengas que parar este proceso de que lo impactó, lo destruyó mucho desde el punto de vista emocional. Pero de 1892, y regreso dos años antes, Martí llegó a Cabo Haitiano en un viaje que repitió en el 93, en el 94 y en el 95, porque fue una de las últimas paradas que él hizo en aquel proceso de la conspiración. Y en este viaje del 92 lo hizo cuando regresaba de Costa Rica. Y fue allí entonces en que, a instancia de Betances, el prócer puertorriqueño, Martí compartiera las ideas de la Confederación Antillana, pero entendiendo que tendríamos que enfrentar una enorme cantidad de obstáculos prácticos antes de poder lograr la unificación de esa Confederación Antillana, sueño de aquel hombre que fue Ramón Emeterio Betances, dentista y médico, que fue el creador y pensamiento fundamental nacionalista del Grito de Lares en Puerto Rico, un poquito antes del Grito de Yara, el 23 de septiembre de 1868. Pero para Martí, Cabo Haitiano se convirtió en un vehículo de transporte para llegar a playitas en Cuba. Aunque no sabían exactamente dónde iban a desembarcar. Y su recuerdo viajaba desde Yara hasta donde él se encontraba, con la idea de que, y le quemaba sus entrañas, la dignidad y la libertad de aquel pueblo oprimido. Aquello le quemaba sobremanera. Y después del fracaso que sufrió en el área de Fernandina, era obvio que la guerra tomaba otro derrotero distinto al cual Martí le iba a tener que dedicar gran parte de su tiempo. Y allá, en la tierra amada, Juan Gualberto, su gran amigo y hermano de lucha, ni cejó ni dejó de trabajar. Ni un momento dejó de organizar el levantamiento de la isla, cuyo levantamiento había organizado con Martí, utilizando de manera brillante el tabaco tampeño que tanto le sirvió a ellos como vehículo de comunicación. Los recuerdos de sus múltiples viajes a Fernandina en 1894 se acumulaban en la mente de Martí. Primero, su estancia en el Hotel Edgemont de 75 habitaciones, muy bueno, y después su llegada a un hotelito pequeño que era como si fuera un Airbnb de hoy, era un hospedaje pequeño que se llamaba La Francia, o Francia. Y por supuesto era modesto. Y todo para preparar minuciosamente aquella travesía que los iba a llevar a Cuba en aquellas tres embarcaciones, la Gonda, la Madija, el Baracoa, de las que yo le hablé. Y finalmente, el Hotel Traveler, a 25 minutos de Jacksonville, donde él se tiene que quedar después que se pierde todo aquel proceso. ¿Dónde se escondió la orden de levantamiento? En un tabaco. Tabaco que era de la fábrica de Fernández O'Halloran y que se mandaba constantemente. Y de hecho, había un señor que era el que hacía aquel tabaco, manufacturaba el tabaco, la hoja, le daba la vuelta al tabaco, no sé cómo se llama eso. Pero obviamente Blas Fernández, que era uno de los trabajadores de la tabacaría de Fernández O'Halloran, lo hizo. Y aquel, uno de los aquellos tabacos, mandó la orden de levantamiento de giros recibidos, que era prácticamente el comienzo de lo que iba a ser más tarde la Guerra de Independencia. Y tienen que entender que a la vez que esto estaba sucediendo y de que hubiera fracasado como fracasó Fernandina en la historia, esto Martí, en 1894, se fue y se sentó para pasar posiblemente su última Navidad. Y llegó allí más o menos como el día 22 de diciembre de 1894, al seno de la familia Baral en Nueva York. Yo conocí parte de esa familia. Vamos a estar claros, familia digna, histórica, y familia de alcurnia. Como digo yo, el caché es un barniz de siglo. No es un billete no es un título que se compra simplemente por tener mucho dinero. Aquella familia tenía esa característica. Y ahí llega Martín y se sentaba, un familiar de ellos, sentaba a tocar el piano, a contar las historias de la literatura de aquella época. Y Martí se sienta en la mesa, había llegado a comer el 24 temprano, Maya Rodríguez. Y se sienta en la mesa a hablar y Martí está como deprimido. Hizo un suspiro. Y entonces Maya Rodríguez, que lo vio tan preocupado y con ese suspiro después del fracaso, le dijo, ¿y tú por qué estás suspirando así? ¿Tú te sientes derrotado? Y entonces le dijo, Mayía, ¿tú tienes idea de lo que son cenotes? Y entonces le dijo, no. Dice, fíjate, en Mérida, Yucatán, hay un río que transita por todo el subsuelo de Mérida. Y cada vez que se encuentra con un espacio grande, suficiente como para salir a buscar la libertad, hace un sonido especial a lo que los indios de esa zona le llaman cenotes. Mis suspiros no son de fracaso ni de ansiedad. Mis suspiros son de libertad, porque eso en realidad es lo que nosotros tenemos que buscar. Y con aquella frase de cenote y aquellos suspiros cenaron, llegó más tarde Enrique Collazo, y de ahí comienza entonces un vía crucis que llevaría a Martí de Nueva York directamente a Santo Domingo. Y salieron Algunos libros lo recogen en el vapor Atlas, otros en el vapor Athos. Pero obviamente lo que sí es importante es que cuando llegan a Cabo Haitiano, Maya Rodríguez, Enrique Collazo y Manuel Mantilla, José Martí y Manuel Mantilla. Y aquel viaje de Cabo Haitiano, terminan ellos aquel viaje el día 6 de febrero de 1895, porque el 31 de enero de 1895 recibe Martí la orden de levantamiento dirigida a él directamente y firmado por el jefe, que no era otro que nada más y nada menos que el gran Bartolomé Massoy Márquez. Estos tres hermanos que lucharon las tres guerras de independencia y fue finalmente el presidente de la Constitución de la Yaya en Cuba en el año de 1897. Obviamente, Cuba tuvo cuatro constituciones en guerra: Guaymaru, Baraguá, Himawayú y la Yaya. Fueron constituciones muy buenas, de trabajo excelente. Las primeras fueron totalmente anexionistas, pero no importa. Estaban hechas por hombres dignos. Las segundas ya fueron un poquito más independentistas. Y las últimas dos, tanto Himawayú como la Yaya, tuvo la injerencia. La primera la tuvo de Bartolomé Massó, con su vice que fue Domingo Méndez Capote, y la tercera, perdón, y su vice fue Bartolomé Massó. El Marqués de Santa Lucía fue el presidente y Bartolomé Massó fue su vice, y la segunda fue Bartolomé Massó, el presidente, y su vice se llamó Domingo Méndez Capote. Otro de los grandes fundadores del pensamiento literato y la formación de la cultura cubana. Porque René Méndez Capote, su hermana, fue una de las fundadoras del Liceo Lawn and Tennis Club, que se fundó en Cuba, en El Vedado, en el año de 1929, un año después que se fundara el Liceo Femenino de Cultura y Formación en Madrid por los españoles en 1928. Luego, por lo tanto, llegamos el 6 de febrero en el vapor Atlas o Athos, y por supuesto llegaron a la capital haitiana. Y una de las cosas que más le impresionó fue el norte de Haití, porque llegaron a Cabo Haitiano, que está en el norte de Haití, y vieron por primera vez la citadela. En la historia de Haití, en la historia de la Revolución de Liberación, y fue el primer país de América que se liberó a Haití, una de las cosas que más impacta en la historia es la citadela. La citadela está acabada prácticamente en los muros y en los riscos, y es como si fuera un vigía perenne de la paz y la tranquilidad de aquel pueblo. Pero, por supuesto, sus ventanas, sus comunicaciones al exterior, todas hechas de piedra y cavadas prácticamente en la estructura de aquel país, miraban al mar. Dicen que el tiempo es un verdugo. Y, por supuesto, no me molesta porque tiempo tenemos. Y muchas veces podremos hablar. Y yo no voy a terminar de hablar de Martí hasta que no termine con enterrando a Martí en Santa Ifigenia. Iré y venir, y posiblemente me tome otro programa más para compartir con ustedes su desembarco en Playita y desde Playita su trayecto hacia Dos Ríos. Y le voy a contar que caminó 392 kilómetros y fundaron 25 campamentos de combate. Martí enfermo, con César Sala, con Ángel de la Guardia, con Guerra, Máximo Gómez y José Martí. Aquellos seis hombres montaban aquella goleta. Pero bueno, para no quitarles el espacio, cuenta la historia que aquella piedra grabada en el paisaje haitiano sirvió para que Martí se sintiera un poquito más seguro de lo que él tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y todo es sentido figurado. Esa misma noche, Martí marcha en todo para Montecristi, a donde llega el próximo día, al amanecer, al Montecristi querido, donde se hizo el manifiesto de Montecristi el 25 de marzo de 1895. Del 7 al 11 se mantiene en Montecristi, y al otro día, el 12, Martí empina cabalgadura para la finca de la Reforma, que era la finca donde se iba a encontrar con, no solamente con Máximo Gómez, sino con Bernarda Toro de Gómez, Manana, la señora de Máximo Gómez, la heroína de Jiguaní. Y hay una frase muy bonita que Martí le dijo a Bernarda, porque Bernarda le dijo: ¿te vienes a llevar a mi marido? Y si no, mi marido y tu hijo, me vengo a llevar a los dos. De hecho, Panchito lo acompañó después en el viaje, cuando lo hizo él a Cabo Haitiano. Pero, interesantemente, Martí se le para adelante a ella y le dice: Manana, si tú supieras, yo estoy seguro y sin temor a equivocarme que te vas a quedar sola, sin marido y sin hijo, porque van a venir conmigo. Pero también estoy seguro de que vas a tener que trabajar el doble de lo que hasta ahora lo has hecho. Pero ¿sabes una cosa? Que también estoy totalmente seguro de que te voy a dar como pago a todo tu sacrificio la ingratitud de todos y cada uno de los cubanos. Porque yo creo que si en algo conocí a Martí al pueblo, era en su conducta, con sus grandes excepciones, por supuesto, pero era su propia conducta. Y obviamente nada más que la ingratitud tenía para ofrecerle, porque no había más nada que sacrificio. Y perdió su hijo, al lado de su padrino, el general Antonio, el 7 de diciembre de 1895. Pero llegó a Santiago de los Caballeros, una ciudad fundada en 1507, muy bonita, muy antigua, y permaneció en casa de Nicolás Ramírez, más o menos como hasta el día 15. En aquella ciudad, esto también hecho, encontró incluso, cuando la caminó, en una de las iglesias principales de aquella ciudad tan linda, se encontró con que la puerta de aquella, bueno, de aquella capilla, mira, la había hecho un cubano que se llamaba Boitel de apellido, Manuel Boitel, y ese había hecho la puerta aquella preciosa de aquella madera que con los años todavía había sobrevivido. Y el 16 emprendieron marcha esto al Ático, cerca de La Vega. Y allí se entrevistó Martí con Hatton, que fue un hombre, era un farmacéutico que tenía dinero, tenía necesidad económica. Martí, por supuesto, las revoluciones no se hacen nada más que con sacrificio y dinero, y él hacía falta el dinero porque el sacrificio lo iban a poner. De allí regresó entonces a Santiago de los Caballeros. Al regresar a Santiago de los Caballeros, finalmente en la Reforma, el Listín Diario, que era uno de los periódicos más leídos en el momento, ¿qué es lo que se encuentra Martí cuando lo lee? Guerra, estalla, combate en Cuba, desde Oriente hasta Occidente. ¿Por qué? Porque estoy hablando del 26 de febrero de 1895 y el 24. Miro Argenter, Periquito Pérez, Moncada, Serafín Sánchez, ¿qué te puedo decir? Todos los bravos de aquella época, los propios de Baire, los hermanos Lora, Saturnino Lora, todos hicieron el levantamiento. Bartolomé Mazó, que se pronunció, por supuesto, en Calicito, huyendo de Manzanillo para no caer preso. Todos se pronunciaron aquel 24 de febrero de 1895 en el grito que pudo haber sido el grito de toda Cuba. Falló un poquito Occidente. Y yo creo que, por supuesto, Sanguilino lo hizo porque no se sintió que tenía cubiertas las necesidades para poderlo hacer correctamente y no poner en peligro a más nadie. A su vez, por supuesto, López Coloma y Bartolomé Mazó y Pedro Betancourt sí lo hicieron en la zona de Matanza, Las Villas, Serafín Sánchez. Camagüey no hizo nada porque, tramitado al colonialismo por Espotornos y Loaces, como estaban tramitados al colonialismo, decidieron no levantarse. Pero bueno, no se levantaron allí, pero por supuesto se levantaron un poquito más tarde. Lo que sí es cierto es que dentro de ese marco histórico que les estoy comentando, lo cogió por sorpresa el 24 de febrero. Y claro, él no lo lee hasta dos días después. Y cuando lo lee, esto lo impactó todavía más porque pensó, nuestros hombres, nuestros hermanos están luchando y guerreando en esa lucha tan encarnizada que estaban llevando la República de Cuba, y nosotros todavía no hemos podido ni siquiera salir de aquí, de la República de Santo Domingo. De ahí, por supuesto, regresó a Cabo Haitiano, y lo hizo a caballo, acompañado en ese momento ya de Panchito Gómez Toro, y se fue a reunir con Deleunde, que era uno de los hombres más importantes, era un hombre muy importante del gobierno haitiano, porque le fue a pedir de todo, desde alijos, armas, todo lo que le hacía falta. Pero el 25 de marzo, entre tanto momento histórico, y estando Martí prácticamente paseando, viviendo en casa de Núñez Cáceres, perdón, en la calle Núñez Cáceres, que era una casa que tenía Máximo Gómez, y que aquella casa que tenía Máximo Gómez la tenía para su familia y ellos reunirse allí y no tener que estar en la finca de la Reforma, que era muy lejos y bastante intrincado llegar allí. Y era fácil llegar a Montecristi en la calle Núñez Cáceres. Y, por supuesto, esa casa la cogen ellos durante el tiempo que durara la revolución. Allí se reunían ellos. Y allí Martí, por la noche, con un trabajo excesivo, hizo uno de los trabajos más grandes que jamás la historia nos va a poder mostrar. Y yo les pediría a ustedes que si tienen la oportunidad, ustedes se deben de sentar a leer, hasta donde yo tengo entendido, aquel trabajo que hizo Martí, firmado por él y por Máximo Gómez, el 25 de marzo de 1895, que se llamó el Manifiesto de Montecristi. ¿Un testamento político? Yo diría que sí. Aunque algunos dicen que fue la carta que le escribió más tarde, el 18, y se la escribió a Enrique Carvajal, el 18 de mayo, pero no. Fue allí, aquel Manifiesto de Montecristi, lo que encumbró en mi mente, para manera de verlo con claridad, el manifiesto político más grande que jamás se ha dado a territorio alguno previo a una guerra. Ya la guerra había empezado, pero aquel manifiesto ponía a todos en pie de guerra y los ponía alerta sobre las causas, las razones y el porqué de verdad de esta lucha encarnizada que iban ellos a estar dispuestos a llevar. Y sobre todo diferenció a los cobardes de los que son aguerridos. A los traidores los cogió y los diferenció de los que no eran traidores. A los miserables de las personas decentes. Esto, obviamente, con aquello dijo que la guerra no era en contra del buen hombre, el trabajador, ni el negro, ni el español, ni el blanco, ni el chino. Era contra el miserable. Y mire, esa es la guerra que todos tenemos que llevar todavía contra el miserable. El manifiesto de Montecristi hoy tiene la misma vigencia que aquella época. ¿Por qué? Porque la guerra es justa y necesaria para limpiar con el lábaro de la sangre la dignidad de nuestra bandera cubana, a quien él le puso alrededor de la estrella solitaria una fórmula muy bonita, la fórmula del amor cubano, con todos y para el bien de todos. Me voy a despedir de ustedes ahora porque todavía, por supuesto, no he llegado a la muerte de Martí. Falta bastante, pero les prometo que la próxima semana voy a llevarlos ustedes hasta Dos Ríos conmigo. Mientras tanto, que reciban un tremendo abrazo y un cariño. Esto de mí, que aunque no los conozco, prácticamente los siento como parte de la familia porque han sufrido lo mismo o han sufrido mucho más de lo que jamás he sufrido yo. Esto, muchas cosas buenas. A los presos, a las damas de blanco, a los que están huyendo y a los que son discriminados en la patria de Martí. Esto, desprecio total a todos los miserables de la Asamblea Nacional y todos los comunistas que allí conviven, incluyendo el dictador Monigote de turno. Hasta siempre, Cuba. Este ha sido Radio Martí. Mi nombre es Gustavo León.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.